Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Mohamed, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Comenzamos la explicación de la ley 9 de la sura de los grupos.
Amman huwa qanitun anaa al-layl sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmat rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab.
Es el devoto que vela por la noche, postrado o de pie, que teme la otra vida y espera en la misericordia de su Señor. Di, ¿son iguales los que saben y los que no saben? Solo se dejan amonestar los dotados de intelecto.
En el programa anterior tratamos las características de las personas de fe débil, que bordean la incredulidad total y la ingratitud, como queda claro por sus acciones de alejarse de Dios después de que el Señor Altísimo, a quien habían apelado en tiempos de crisis, los salvó. La ley a que les recitamos ahora presenta el ejemplo del creyente devoto, quien en contraste con el incrédulo está completamente resignado a la voluntad de Dios y en comprensión de las consecuencias de la vida después de la muerte. Nunca descuida los actos de adoración, postrándose regularmente y pasar parte de las noches en devoción, con plena confianza en la misericordia de Dios, por adversas que sean las circunstancias. Ciertamente, tales personas veraces no pueden equiparse con los infieles, y solo aquellos que despiertan su conciencia a los hechos y realidades están abiertos a la admonición y se dan cuenta del camino de la verdad. Es interesante observar que entre las características de los líderes divinos y las personas piadosas es despertarse a medianoche para realizar oraciones y súplicas, así como para recibir el Sagrado Corán. Al final de la leya dice que las personas sabias y conscientes no pueden compararse con los ignorantes, los arrogantes y los intransigentes. La esencia de esta leya es que los verdaderos creyentes no se consideran seguros de ser castigados en tiempos de consuelo ni pierden la esperanza en la misericordia del Señor en tiempos de dificultades. Contrariamente a los que los ignorantes imaginan, considerando a la religión como el opio de las personas, los llamamientos más fundamentales de los profetas se enfocan en obtener conocimiento para entender racionalmente la fe y estar completamente equipados para responder las preguntas planteadas por los que dudan. Pero la adoración debe basarse en la fe desde lo más profundo del corazón, ya que la simple realización de rituales o la recitación del Sagrado Corán sin contemplar la divina sabiduría pueden resultar autodestructiva.
De esta ley aprendemos que, primero, para un creyente devoto, la noche, además de ser un momento de descanso y sueño, es una buena oportunidad para despertarse a última hora de la medianoche para orar y suplicar a Dios Todopoderoso. Segundo, la verdadera creencia requiere conciencia con contemplación en las palabras divinas. Y tercero, nunca debemos perder la esperanza en la divina misericordia, independientemente de las circunstancias, pero sin la falsa idea de estar a salvo del castigo en tiempo de error.
Y ahora vamos a explicar la ley 10 de la sura de los grupos.
قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ.
Di, siervos míos, ¿qué queréis? Temed a vuestro Señor. Quienes obren bien tendrán en la vida de acá una bella recompensa. La tierra de Alá es vasta. Los pacientes recibirán una recompensa ilimitada.
Esta ley señala varias características de los verdaderos creyentes. Señala la piedad como la característica principal y significa: entre los signos de los verdaderos creyentes está el temor de Dios, que nos impide entregarnos a los pecados y las cosas desagradables. Pero la virtud sola no es suficiente. La bondad también es necesaria. La piedad es como un freno que nos impide los peligros y los derrumbes, mientras que el buen trabajo es como un motor poderoso que nos impulsa hacia la proximidad de Dios Todopoderoso. La bondad en el habla y en el comportamiento es un requisito de la fe. Entonces, quien quiera que diga creer, pero no es bueno en sus palabras, su afirmación es cuestionable. La reclamación de tal persona no se acepta en el tribunal divino y no conllevará una recompensa en el más allá. La ley luego se refiere a la disposición de los creyentes a emigrar por el bien de Dios y en la causa de la religión, ya sea para salvaguardar su fe o difundirla en otras tierras y naciones. Aquí la leya significa decir que la tierra es vasta y que la migración a otros lugares no debería ser un problema para preservar la fe. El profeta Mohammed, saludos sean para él y sus descendientes, dio un ejemplo personal al respecto cuando emigró a Medina desde su lugar de origen en la Meca. Dios Todopoderoso promete buenas recompensas para el paciente y los piadosos que toleran las dificultades para salvaguardar su fe.
De esta ley aprendemos que primero, la fe, la piedad y la bondad están relacionadas entre sí y sin ninguna de ellas, una persona nunca alcanzará la prosperidad en su sentido real. Segundo, si la necesidad de mantener la fe requiere migración, entonces los creyentes deben migrar y tolerar las dificultades resultantes para obtener recompensas divinas. Y tercero, la firmeza de la fe da como resultado la perfección individual y social y la elevación de la comunidad. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Siete estrellas. En este episodio del programa Siete Estrellas les presentamos a otro comandante joven, poderoso y capaz que ayudó a proteger la revolución islámica durante el periodo de la defensa sagrada. Mohammad Jahanara, en los primeros años de la guerra impuesta por el régimen basista de Irak a Irán, 1980-1988, se desempeñó como uno de los comandantes superiores del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica. Tuvo un papel clave en operaciones como la Batalla de Khorramshahr y Hesr Abadan. La cordialidad y la devoción del mártir Jahanara por el imán Khomeini, que descanse en paz, eran bien conocidas por todos. Justamente este prominente comandante no conoció fatiga debido a su amor por el Islam y el imán. De hecho, Jahanara fue designado como comandante del ejército de Khorramshahr y desde esta posición frustró muchas conspiraciones planeadas contra el sistema islámico. El sacrificio de este general mártir durante la sangrienta batalla de Khorramshahr es conocido por todos y su nombre se asocia con la resistencia y la estabilidad contra la invasión de los iraquíes en el suelo iraní. El 30 de septiembre de 1981, el avión que transportaba a este honorable comandante, junto a otros mandos castrenses, que regresaban victoriosos de una batalla implacable contra los agresores baasistas, tuvo un trágico accidente cerca de Harisak y desafortunadamente se estrelló. En este incidente, Mohammad Ali Jahanara, junto a otros militares, resultó mártir. Con todo, los enemigos de la revolución no pudieron lograr su objetivo y fracasaron en sus propias conspiraciones, porque no prestaron atención al hecho de que los mártires no mueren, sino que se vuelven inmortales, así como la revolución islámica que perdura para siempre. Su nombre sea eterno y su memoria atesorada.
Detrás de la razón.
nueva Asamblea General de Naciones Unidas se lleva a cabo. El periodo de sesiones número 78. El presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, intervino exponiendo variados tópicos en los que principalmente cuestionó el rol de Estados Unidos y su proyecto capitalista y hegemónico sobre el mundo. Dejó en claro que en el nuevo orden mundial ya esa política no tiene cabida y aprovechó para increpar al régimen israelí por su continuo apartheid contra el pueblo palestino. Esto, entre otros puntos de su intervención, los vamos a presentar a continuación. Esto es Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
En su intervención el martes, en el 78º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el presidente de Irán abordó diferentes temas.
Islamofobia y el apartheid cultural.
Al inicio de su discurso, Seyed Ebrahim Raisi repudió las profanaciones del Sagrado Corán en ciertos países occidentales.
La islamofobia y el apartheid cultural en sus diversas formas, desde la quema del Sagrado Corán hasta la prohibición del hijab en las escuelas y otras discriminaciones lamentables, no están a la altura de la dignidad humana. Hay un plan más amplio detrás de este discurso de odio y reducirlo al principio de libertad de expresión es engañoso.
Proyecto fracasado de americanización.
El mandatario reiteró que actualmente el mundo está en transición hacia un orden internacional emergente y que el proyecto de americanización ha fracasado.
El viejo orden liberal, que servía a los intereses de los imperialistas y capitalistas insaciables, ha desaparecido. Y en una palabra, el proyecto de americanizar el mundo ha fracasado. La nación iraní se enorgullece de desempeñar, gracias a su gloriosa revolución islámica, el papel más importante a la hora de desenmascarar a los imperialistas del este y del oeste. Y con la cooperación de otras naciones de Asia Occidental, ha jugado un papel decisivo en el fracaso del sistema imperialista.
Israel, único régimen de apartheid.
El presidente de Irán hizo énfasis en que Israel, un régimen basado en el apartheid y la discriminación racial, y que tiene sus bases en el terrorismo y la violación de los derechos de las naciones, no puede ser un socio de la paz.
¿No es hora de poner fin a los 75 años de ocupación de la tierra palestina y de la opresión de esa nación y de la matanza de mujeres y niños y de que se reconozcan los derechos de la nación palestina?
Acuerdo nuclear de 2015.
Finalmente, y respecto al acuerdo nuclear de 2015, Raisi señaló que Estados Unidos debe mostrar buena voluntad y determinación para revivir el pacto.
El gobierno de Estados Unidos evita cumplir con sus obligaciones bajo el PIAC al violar claramente las disposiciones de la resolución 2231 del Consejo de Seguridad. Con este comportamiento, Estados Unidos en realidad, contrariamente a todas sus afirmaciones, ha prescrito la anarquía y la coerción en lugar de la cooperación. Estados Unidos debe demostrar, generando confianza, que tiene buenas intenciones y una voluntad real de cumplir sus compromisos y finalizar el camino.
Eran entonces parte de las declaraciones de la intervención del presidente Seyed Ebrahim Raisi en esta Asamblea General de la ONU en su edición número 78 del año 2023. Gracias al equipo de redacción y producción por el material. Vamos a presentar a continuación a nuestros expertos en la materia. Hoy nos estará acompañando Pablo Jofre Leal, analista internacional, experto en relaciones internacionales desde Santiago de Chile. Y también nos apoyará en el análisis Luis Javier Ruiz, analista internacional, politólogo desde Caracas, Venezuela. Ya están allí conectados con nosotros. Les damos rápidamente la bienvenida. Pablo, gusto saludarte. ¿Qué tal?
Dani, muy buenas tardes, un agrado saludarte.
Bienvenido como siempre, y Luis Javier también, la bienvenida para ti. Saludos hasta Caracas.
Feliz tarde, siempre un placer.
Bueno, yo inicio contigo desde Santiago, Pablo, partiendo primero de lo general. ¿Cómo destacar, no, el que el presidente Raisi haya sido muy claro y enfático con su discurso desde el terreno de la Asamblea General de Naciones Unidas, particularmente en sus señalamientos y denuncias sobre ese accionar de Estados Unidos que tanto hemos analizado acá en el espacio? Una contundencia que incluso me atrevo a decir que recuerda discursos como el del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, en 1960, o incluso el del presidente Hugo Chávez en 2006. Porque, bueno, no son muchos los que le dicen a Washington allí que la ecuación de la dominación occidental sobre el mundo ya no funciona, ¿cierto?
Así es, yo creo que haces un buen símil con aquellos discursos en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, en el seno de la Asamblea General, que recordamos, creo yo, con nostalgia y con admiración, esos discursos de líderes latinoamericanos como los que nombraste, Fidel Castro Ruz, el comandante Hugo Chávez Frías, ¿no? Yo creo que el concepto de contundencia es muy potente, ¿no? Es muy potente porque los temas que se trataron ahí, de hablar de cambios de etapa y transición, que está terminando ese viejo orden liberal, que está caduco, que no tiene razón de ser, que es anquilosado, ¿no? Son muy pocos los líderes que tienen la valentía, la decencia, la dignidad de decir allí en Estados Unidos, aunque sea la ONU, ¿no? Aunque esté ahí en esta entidad, pero es la propia casa de Estados Unidos, decirle en su casa al imperialismo lo que es, lo que significa para los pueblos, con su política de hegemonía, de terror, de pensar y actuar como si el mundo les perteneciera, contando para ello con los testaferros de siempre, los títeres y cervatillos que creen ese cuento, personas, entidades, gobiernos, políticos, y que les sirven obsequiosamente. Yo diría que el presidente Raisi, así como Seyed Ali Khamenei, como Seyed Hassan Nasrallah, representan ese minoritario grupo de dirigentes capaces de decir las cosas por su nombre, sin eufemismo, Dani, sin dobleces, sin medir si conviene o no. ¿Se enojará el dueño de casa?
Así es.
¿Me generará algún problema? ¿Me traerá problemas, presiones o desestabilizaciones? En ese sentido, creo que las palabras del presidente de la República Islámica de Irán representan un punto de referencia fundamental en momentos que el mundo está en una fuerte pugna, está en una encrucijada por disminuir el desbalance de poder, más bien, no el balance de poder, hay un desbalance. Y en ese plano me parece justo que en un escenario internacional de la envergadura de la Asamblea General, la número 78 de la Organización de Naciones Unidas, se afirme que ese dominio occidental ya no es factible seguir soportándolo y que sus días están contados, sin medias tintas, como hay que hacerlo, como se hacía, como demuestra la dignidad y la soberanía.
Bueno, y quizás no en vano ha sido objeto de muchos titulares al día de hoy por esas frases o reflexiones contundentes en torno a este punto. Y bueno, ya partiendo, ¿no?, de eso general, vamos a ir más hacia lo específico. Y voy contigo, Luis Javier. Quizás esta Asamblea General número 78 pasa de la historia como una de las asambleas realizadas en un periodo muy particular, ¿no?, a nivel global, en donde las potencias hegemónicas no han llegado o no llegan pisando sobre el mismo terreno, digamos, de hace años. Y justo el presidente Raisi ha dicho, el proyecto de americanización ha fracasado. Yo te pregunto, los logros que hemos visto de la República Islámica de Irán en torno a su diplomacia, los acuerdos realizados en los últimos tiempos y ese no estancamiento, ¿podríamos decir que es una evidencia de ese fracaso de Estados Unidos al que en parte se refiere el presidente Raisi?
Sí, yo coincido perfectamente, y además, así como esta introducción que han dado ustedes sobre el tema, me parece por demás oportuna, porque fue impresionante cómo el día de ayer vimos a presidentes que no solamente hablaron como líderes políticos, sino como estadistas capaces de analizar el escenario internacional y la reconfiguración geopolítica que a raíz de los acontecimientos recientes en el mundo se ha suscitado. Y en esta línea discursiva, el presidente de Irán describió perfectamente en varias oportunidades a lo que compartimos mucho, que es el proceso de pérdida hegemónica de la influencia de Estados Unidos en las relaciones internacionales, pero además es un reconocimiento por parte de un importante jefe de Estado y de gobierno de que las potencias emergentes también tienen un rol importante. No uh-huh. solamente se trata de la pérdida de la hegemonía de Estados Unidos por su propia torpeza en la diplomacia internacional en los últimos 20 años, también ha sido o es un reflejo de inteligencia con lo que muchos países que en el siglo pasado no brillaban como potencias capaces de influir en la escena internacional y ahora lo están haciendo, incluyendo países intermedios, entre ellos Irán y otros que digamos que en el extremo político también comparten esta escena, como Turquía o como la India o Rusia, China, incluyendo países latinoamericanos como México, digamos que bajo liderazgo de López Obrador, tienen ahora mismo una importante opinión acerca de las cosas que se deciden en el escenario internacional. Y esa idea de americanizar el mundo uh-huh. chocó con ese muro que básicamente es el muro del reconocimiento de la soberanía por parte de los propios países y de las propias naciones. Porque no es posible tener un mundo multipolar si los gobiernos, los estados y los pueblos no se reconocen a sí mismos. Y creo que más allá de una pérdida de hegemonía de Estados Unidos, tenemos que ver cómo los pueblos, los países han encontrado en sí mismos las potencialidades para reconocerse y preguntarse de qué les conviene más a la humanidad en uh-huh. este momento. Si la confrontación permanente que conduce al exterminio humano o simplemente reconocernos como un mundo multipolar, multivariado, como un mundo multiétnico y además un mundo multireligioso que es posible vivir en paz y construir agendas en común. Y sí. eso es lo que básicamente le molesta a alguna gente que estaba acostumbrada a que la agenda de las decisiones la tomaba un solo grupo.
Un muro, una vía que, pues tras el final de la Guerra Fría en la década de los 90 intentó o intenta aún sostenerse. Y fíjate, Pablo, repensando en la sentencia del presidente Raisi sobre que la ecuación de la dominación occidental sobre el mundo ya no funciona, precisamente te quisiera preguntar en esta ocasión a la inversa, porque casi siempre lo analizamos desde la óptica de cómo posiciona esto a esas potencias emergentes que mencionaba Luis Javier o al sur global, pero ahora te lo pregunto, en ese reajuste que está teniendo lugar y esa recomposición del multilateralismo, ¿en dónde queda o en dónde va a quedar Occidente, particularmente Europa y sus aliados europeos?
Yo creo que es acertado, Dani, efectivamente, dar vuelta a la mirada, ¿no? ¿Dónde quedan los países del sur? ¿Dónde quedan los países emergentes? Lo importante en este cambio que se está dando es dónde quedan aquellos que han dominado, uh-huh. aquellos que han sido hegemonía, ¿no? Y en ese plano yo creo que la muestra de los BRICS, la ampliación de los BRICS, la nueva ruta de la seda, los acuerdos para desdolarizar la economía, para cambiar el sistema de transferencia y del sistema financiero internacional, lo que va mostrando es que ese Occidente, particularmente Estados Unidos y sus cervatillos de Europa, van quedando en posiciones secundarias, agonizantes, diría yo, caducos, anquilosados en su conducta, en su planteamiento y en la política que le ofrecen al mundo, porque en realidad ofrecen una política que ha sido la constante en los últimos 78 años, uh-huh. dominio del mundo, hegemonía, desestabilización, agresiones, invasiones, ocupación, colonialismo. Y sobre todo en el caso de Europa, Dani, yo creo que esta Europa está convertida hoy en lo que nos denominaban a nosotros en Latinoamérica, ¿no? Hoy Europa es el patio trasero de Estados Unidos, está a su servicio. Si hay que aumentar el dinero destinado a presupuesto de guerra, ahí va Donald Trump en su momento y les dice 2% de PIB, Europa tiene que, junto a la OTAN, tiene que aumentar ese presupuesto. Y lo hacen. Tienen que sancionar a Rusia y lo hacen, aunque eso signifique dificultad para sus sociedades, en el gas, en el petróleo, y se lo compran precisamente Estados Unidos. O sea, ¿quién muestra más evidente de ese servicio, de ese patio trasero claro. que está convertido Europa, ¿no? Transformar el testaferro de Washington, sin soberanía, solo sometido a cumplir las determinaciones que Estados Unidos determina en función de sus intereses. Por tanto, ese Occidente lo que está viendo es precisamente el desarrollo, la concreción, el poderío que va adquiriendo un nuevo mundo emergente, donde ellos van quedando atrás, van quedando a la vera del camino. Y ese tiene un responsable, y lo ha dicho con exactitud el presidente Raisi. Responsable de eso es la resistencia, el alzamiento de las sociedades, de los pueblos, de las sociedades del mundo, que mientras ven la aparición y desarrollo de nuevas potencias o la reemergencia de potencias que van en el camino de la multilateralidad, estos otros se hunden indudablemente en el mismo marasmo en que han vivido en los últimos 78 años.
Una reflexión bastante interesante y que definitivamente nos da para mucho más tiempo, pero como también el tiempo apremia, vamos a pasar a otro de esos puntos abordados en este discurso. Luis Javier, fíjate que en momentos en donde la ola de islamofobia se ve incrementada, y más en países europeos, ese llamado primer mundo, entre comillas, el presidente Raisi alerta sobre un plan, y así lo ha dicho, más amplio detrás de este discurso de odio, al que intentan minimizar bajo ese principio de la libertad de expresión. ¿Qué se puede inferir, Luis Javier, brevemente sobre este plan, ¿no? No es casual, además, que se emprenda en momentos donde hay mucha expectativa del auge y empoderamiento del sur global.
Sí, inicialmente comentaba brevemente un asunto acerca de la identidad que han logrado consolidar y encontrar los pueblos del mundo en detrimento de las políticas injerencistas y neocoloniales que se habían impulsado durante los después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y una de las, digamos que los elementos que tiene mayor fortaleza en este caso para el mundo islámico, el mundo musulmán, obviamente es su base conceptual y teórica, que en este caso es el Corán, ¿no? Y es un elemento simbólico, como el presidente de Irán, además un mensaje, como entró a la sala de la conferencia de Naciones Unidas, la Asamblea General, con un ejemplar en la mano, diciéndole al mundo, diciéndole a la derecha, ultraderecha europea, que aunque mancillen y aunque insulten el principal símbolo, lo del pueblo musulmán, del pueblo islámico, siempre habrán voces o van a haber voces que defiendan a los pueblos que están conformados bajo este sistema de organización social y que además es parte de un mundo emergente. Son más de 200 millones de personas que constituyen a la comunidad de países islámicos. Por lo tanto, no estamos hablando de unas minorías que deben soportar el insulto de otras minorías, como por ejemplo el auge de la ultraderecha conservadora en Europa. Porque esto hay que decirlo así, esos ataques o estos ataques que han sido dirigidos contra el pueblo musulmán y el pueblo islámico son pensados por los centros de estrategia política de la derecha europea, sobre todo la derecha de Europa del Este. Estamos hablando de estos partidos que han ascendido a los parlamentos de Ucrania, de Hungría, de Polonia, de Noruega, de Suecia, y que además cuentan con el aval silencioso de Estados Unidos y su política exterior. Por ejemplo, nosotros vemos cómo se ha catalogado permanentemente al grupo de resistencia palestino como terroristas, ¿no? O cualquier otro grupo nacionalista que intente liberarse por sus propios medios del yugo colonial. Pero a estos partidos políticos no se les denominan ni se les menciona. Es más, se les llama como, si acaso, extremistas, si acaso como nacionalistas. Pero no se es capaz de decir, por ejemplo, que convirtieron a Ucrania en un nido de neonazis, o que en el 2014 acabaron con sindicatos en Odessa, por ejemplo, y lo hicieron bajo el discurso de odio con el que impregna la derecha conservadora, que también va dirigido hacia migrantes, hacia sistemas de creencia distintos a los ortodoxos cristianos europeos. Todo este cóctel ideológico agresivo, contrario al mundo del sur global, es la única arma de resistencia que han podido mostrar la vieja estructura política que gobernaba en Europa y en Estados Unidos, que ahora no le queda más que otra que ser agresivos, ¿no?
Si hablamos precisamente de un apartheid, Pablo, rápidamente, no podemos saltar lo que el presidente Raisi denominó también como un apartheid vigente, la agresión israelí contra Palestina y sus tierras ancestrales. Bueno, bien sabemos, son innumerables las resoluciones en favor de la causa palestina y condenando a Israel que, pues, Tel Aviv ha hecho caso omiso. Te pregunto, 75 años después de la ocupación, ¿ya está claro que la causa palestina no podrá solucionarse en el seno o esa solución no podrá venir del seno de la ONU? Es decir, ¿no pasará de ser un órgano ejecutor de resoluciones y votaciones en favor de Palestina que al final no son vinculantes?
Yo diría que más que ejecutor, porque él no ha ejecutado ninguna de las resoluciones. Mm. La ONU ha mostrado inoperancia. Lo único que ha hecho es ser una caja buzón. De mostrar resoluciones y decir la resolución 181, la resolución 254, la resolución 3329, cualquiera de las 80 resoluciones desde el año 1948 a la fecha, ninguna ha sido cumplida, ninguna. Del total de la cifra que te doy, Dani, solo una obtuvo la abstención de Estados Unidos. Mm. Muestra evidente que en estos 75 años desde que se creó el ente sionista, Estados Unidos ha sido un socio absoluto, fiel, junto a países como Gran Bretaña, como Francia, como Alemania, por ejemplo, ¿no? Así que las palabras del presidente Raisi dan en el clavo y son parte de la primera pregunta que me hacías, que muestra la contundencia de un discurso que dice: aquí los que ocupan y colonizan Palestina desde el año 1948, se pregunta Raisi, ¿no será hora que se termine ya con eso? Efectivamente, es hora que se termine con el exterminio, con la ocupación, con un proceso que es ocupación y colonización. ¿Ah? La ocupación y colonización no ha terminado, es un proceso ascendente. 650.000 colonos extremistas en territorio de Cisjordania, una entidad racista, segregacionista, colonizadora, que le llamaron Israel, que nació en el año 1948. Raisi lo denominó, a esa entidad la ha denominado el único régimen de apartheid del mundo.
Así es.
Se acabó el sudafricano. Mm. Qué buena lección para su pensamiento aprendieron de la segregación sudafricana, ¿no? Y por eso es hora de poner fin a 75 años de exterminio, de saqueos, de robos, de intentos de invisibilizar mediante una solución final al pueblo palestino. Y esa política es parte de una ideología nacional sionista que no tiene freno y que es necesario ponerle fin. Uh-huh. Y la ONU no ha hecho nada por ello, Dani.
Bastante claro, Luis Javier, ya me queda escaso minuto para la conclusión, pero hay un punto que no quiero se quede por fuera: el acuerdo nuclear de 2015 volvió a ser parte del discurso del presidente. Dijo: las buenas intenciones y la voluntad real para revivir el pacto por parte de Estados Unidos seguirá siendo una deuda pendiente. Te pregunto yo, ¿cómo ves el escenario tras los movimientos más recientes entre Washington y Teherán respecto al acuerdo nuclear?
Creo que a pesar de estos últimos movimientos, en el fondo, el tema del acuerdo nuclear no va a variar, porque esa decisión la tienen el Congreso y el Senado, y digamos que los que han diseñado la política de Biden, creo también en esta medida que Biden no decide sobre este asunto, deciden otros actores, y esos actores están muy ligados al Estado sionista de Israel, por supuesto, y el financiamiento que reciben estos congresistas y senadores del gran aparataje financiero sionista internacional. Y por lo tanto, llegar a un acuerdo de revivir aquello que se había pactado significaría retroceder en la ofensiva que los estadounidenses, llamados halcones, han infilado contra Irán. Por supuesto, no tendrían un argumento para seguir en el futuro, dependiendo de cómo la circunstancia varíe, volver a acercar a Irán y permanentemente. Obviamente, la raíz de esto está es que si Irán fuera un vasallo de los Estados Unidos, por supuesto que aceptarían todas las condiciones. Pero como Irán es un Estado soberano, independiente, autónomo y con una concepción de emergencia en la nueva geopolítica, obviamente que siempre van a estar en contra del desarrollo pacífico nuclear de este país, porque ahí vemos como ni siquiera mencionan a Israel, que también tiene un desarrollo para uso militar y de exterminio del pueblo palestino.
Y ni siquiera permite la inspección de sus lugares secretos de ojivas. Bueno, ya hemos cerrado entonces el tema, el tiempo se nos ha ido. Les quiero agradecer enormemente por esta, pues, retrospectiva, ese discurso e intervención del presidente Raisi en el seno de la Asamblea General. Gracias, Pablo. Gracias, Luis Javier. Hasta un próximo análisis aquí en Detrás de la Razón.
Que estén muy bien. Un abrazo.
Un abrazo para ambos. Lo cierto es que desde su llegada a la ciudad de Nueva York, el mandatario resaltó que son muchos los que esperan que la ONU hoy por hoy sea la voz de las naciones y no solo de las potencias. Cerramos este tema acá. Mañana vamos a seguir analizando Irán a propósito de pues el más reciente discurso del líder de la Revolución Islámica de Irán sobre la Sagrada Defensa. Allí estaremos poniendo el foco de análisis. Les esperamos mañana en Detrás de la Razón.
Síntesis. Los chilenos conmemoraron este 11 de septiembre el aniversario 50 del golpe de Estado contra el expresidente Salvador Allende por el régimen del general Augusto Pinochet, que marcó el comienzo de 17 años de brutal gobierno militar en el que unas 40.000 personas fueron encarceladas, desaparecidas, torturadas o asesinadas. La noche de este día emblemático, mujeres chilenas realizaron una vigilia silenciosa el domingo 10 de septiembre alrededor del Palacio Presidencial de la Moneda en Santiago, antes del aniversario 50 del golpe militar chileno de 1973. Decenas de mujeres vestidas de negro sostenían velas mientras caminaban en silencio. También portaban carteles con fotografías de víctimas de la dictadura. El evento tuvo como objetivo también recordar la participación de las mujeres chilenas como parte de la resistencia a la dictadura.
A mí no me lo contaron, yo lo viví, tenía 23 años y supe lo que era la democracia en este país. Y estoy aquí para decirle a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes, a los niños, que la democracia hay que cuidarla.
Nosotros tenemos compañeras detenidas, desaparecidas, mujeres que todavía no aparecen, familias llorando, insisto, y tenemos que hacernos parte de poder algún día encontrar la verdad. Creo que lo merecemos como pueblo. Es una convocatoria de mujeres en silencio.
El lunes por la mañana, el 11 de septiembre, se celebró una ceremonia a gran escala en el Palacio Presidencial de Chile, La Moneda, para recordar al presidente Allende y a las víctimas del brutal golpe. Los presidentes de México, Colombia y Bolivia estuvieron en el emotivo acto celebrado en Santiago, al que también asistieron representantes de otros países latinoamericanos como Brasil, Argentina y Uruguay. Entre los invitados también estaban la presidenta de la Asociación Abuelas Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, el exmandatario uruguayo José Pepe Mujica y el ex juez español Baltasar Garzón. Durante el evento, representantes del Partido Comunista de Chile depositaron flores y rindieron homenaje frente a la estatua del presidente Salvador Allende en la Plaza de la Constitución de Santiago. Bajo el lema Democracia Siempre, el presidente Gabriel Boric encabezó la ceremonia. Boric habló ante familiares de víctimas de la dictadura.
Gabriel Boric, presidente de Chile.
Conmemoramos una fecha que es dolorosa y que es sin duda un punto de inflexión en nuestra historia. Hoy recordamos a quienes defendieron la Constitución y las leyes cuando hace 50 años el Estado de Derecho caía avasallado detrás nuestro por la fuerza de aviones, tanques y armas. Hoy también llevamos en nuestros corazones a quienes desde el primer día fueron perseguidos por sus ideas, murieron o fueron hechos desaparecer, conocieron la cárcel, la tortura, la relegación y el exilio. Y por eso es muy importante afirmar con claridad que no es separable el golpe de Estado de lo que vino después. Desde el mismo momento del golpe de Estado se violaron los derechos humanos de los chilenos y chilenas.
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
Solo decir el profundo respeto, cariño que tenemos por el presidente Salvador Allende, que aún gobierna con su ejemplo.
José Mujica, expresidente de Uruguay.
A pesar de todos los pesares, soy optimista. Vale la pena vivir la vida al tope. Y sepan, los más jóvenes, que triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae.
Con la voz quebrada, la hija del presidente derrocado, la actual senadora Isabel Allende, narró su vivencia aquel 11 de septiembre, acompañada en primera fila por Maya Fernández, ministra de Defensa y nieta de Salvador Allende.
Isabel Allende, hija de Salvador Allende.
La memoria es un primer paso para llegar a la verdad, pero necesitamos mucho más para alcanzar la justicia, la reparación y asegurar la no repetición de los hechos de ese día.
Congresistas chilenos han instado a Estados Unidos a disculparse formalmente y ofrecer reparaciones económicas por su papel en el golpe de Estado de Chile de 1973, citando la necesidad de abordar los daños duraderos causados por la intervención estadounidense y espiar los abusos a los derechos humanos durante la posterior dictadura militar.
Luis Cuello, congresista del Partido Comunista de Chile.
Estados Unidos debe asumir una responsabilidad, porque sin Estados Unidos no hubiera existido golpe de Estado. Existe pendiente también que se develen muchos documentos que están hoy día clasificados, que hasta ahora no han permitido conocer toda la verdad.
También piden un fondo de compensación para las víctimas del golpe militar y enfatiza el daño duradero infligido a los sistemas político y económico del país.
Daniel Serrano, congresista del Partido Comunista de Chile.
Justamente la medida de reparar a familiares de víctimas del terrorismo de Estado, pero también por otra parte que se reconozca hoy día el daño que se generó tanto al sistema político y económico de nuestro país.
Asimismo, fuera de Chile se conmemoró este día el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, en la inauguración de una exposición de documentos de archivo que conmemoran el aniversario 50 del golpe de Estado contra Allende, celebrada en Moscú, afirmó que las ideas de democracia promovidas por Allende eran inaceptables para quienes quieren ver a América Latina como su patio trasero.
Sergei Lavrov, canciller de Rusia.
Los partidarios de la doctrina Monroe lanzaron el escenario clásico, suministrando la revolución de colores, apoyándose en los radicales, financiándoles, suministrándoles armas e incitándoles a un golpe de Estado. Lamentablemente los conocemos, y no solo nosotros.
Mientras Chile conmemora el aniversario del golpe, el gobierno lanzó el primer Plan Nacional de Búsqueda para recuperar los cuerpos de ciudadanos desaparecidos durante este periodo.
Nelson Caucoto, abogado chileno.
Yo quiero destacar la decisión que tomó el gobierno y que encabeza en esta política pública el ministro Luis Cordero. Realmente es ejemplar, es de una valentía. Y además debemos recordar que el propio ministro de Justicia tiene familiares, dos tíos detenidos desaparecidos, y su padre en esa época era un carabinero. Entonces, este Chile revuelto y convulsionado, vea usted que la diversidad en la familia es realmente un mapa de situaciones tan contradictorias, tan inverosímiles, pero así es la vida.
El objetivo del Plan Nacional de Búsqueda es esclarecer las circunstancias de la desaparición y o muerte de 1.469 ciudadanos desaparecidos. Hasta el momento, solo se han encontrado e identificado 307. El plan se inició durante el primer año del gobierno de Boric y tiene un componente inicial participativo. Para la etapa de preparación se realizaron 67 reuniones en todo el país y con la participación de 775 ciudadanos, además de 4.000 asistentes a seminarios y reuniones con autoridades.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.